Por favor, abran su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar nuestro estudio ahí en esta carta. El título que le hemos puesto a esta carta, el estudio de esta carta, es el conocimiento de Dios, ¿verdad? Qué importante es eso, ¿no? Que tengamos muy claro la necesidad en nuestro corazón de conocer a Dios, ¿no? Más que conocer de las Escrituras, de la Palabra, que conozcamos a Dios, ¿no? Mucha gente conoce la Biblia, ¿verdad? Mucha gente conoce teología, ¿no? Enseñanza, conoce pasajes de la Biblia, pero no conocen a Dios de la Biblia. Es algo muy diferente, ¿ok? Claro que a través de la palabra Dios se revela, pero el corazón, Dios se va a revelar solamente a un corazón humillado, manso, contrito, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Y Pedro quiere, ¿no?, a través de esta carta, prevenir el problema que está presentando en este capítulo, pero ese problema se va a prevenir a través del conocimiento de Dios. Así que es necesario que nosotros como creyentes, como cristianos, conozcamos este Dios que estamos adorando, ¿verdad? Si no lo conocemos lo suficiente, pues simplemente, no solamente vamos a ser como niños fluctuantes, llevados por viento de doctrina, ¿verdad? Sino también no vamos a poder adorar a Dios correctamente, porque ¿cómo vamos a adorar algo que no conocemos, verdad? Entonces es bien importante el tema de esta carta, que es conocer al único Dios vivo y verdadero, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar, ¿ok?, el estudio. Voy a leer los versículos, verso 4 al 9, vamos a avanzar un poquito en esta porción. Del 4 al 9, nos quedamos ahí la semana pasada, vimos del 1 al 3. Y estamos en esa sección donde Pedro empieza a hablar del peligro que en este momento la iglesia estaba experimentando, que era los falsos maestros, ¿no? Y eso fue lo que le llevó a escribir esta carta, ¿no? A poder ayudarles a enfrentar este peligro, ¿no? Y como te decía, es a través del conocimiento de Dios. Entonces, vamos a leer los versos 4 al verso 9, y después de eso oramos y damos inicio, ¿okay? Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vamos a orar, Señor. Gracias por permitirnos estar en este lugar y juntos poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das y por tu Espíritu Santo que está con nosotros, que está aquí en este lugar. Tú estás con nosotros, Señor, a través de Él. Y tú quieres guiarnos en tu verdad y quieres revelarte a nuestras vidas, Señor, como creyentes y aún como no creyentes, Señor. Trae tu revelación, Señor, a través de la Escritura, Señor. Revelanos este gran Dios que eres, Señor. Y danos, como decíamos al principio, corazones humillados y mansos para poder conocerte, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Estos capítulos, esta sección habla de la condenación de estos falsos maestros. Y es muy interesante porque tú puedes decir, bueno, pero aquí estamos conociendo acerca de los falsos maestros. Ok, sí, pero también estamos conociendo algo acerca de Dios, ¿no? Ese gran Dios que adoramos, ¿no? Y antes de empezar, quiero leerte un versículo, ¿no? Anótalo ahí, es Números 14, 18. Números 14, 18, y sabes que Números es de los primeros libros que aparecen en la Biblia, en el Pentateuco. Por lo tanto, son las primeras revelaciones de Dios al hombre, específicamente al pueblo de Israel, a través de la ley, ¿ok? Ya en Números ya está Moisés, ya lo sacó de Egipto, lo está llevando a la tierra prometida. Dios ya les entregó la ley, ¿no? Y les está hablando acerca de estas cosas. Y Números 14, 18 dice esto: Jehová, ¿no?, hablando de este Dios, nuestro gran Dios, ¿verdad?, Jesucristo. Jehová, tardo para la ira y grande en mis... Ya se lo terminaste, ya lo sabes, ¿verdad? ¿no? Ese es el versículo que dice esto, la primera vez que se menciona esto, ¿no? Y está revelando algo acerca de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y lo citamos, pero ¿realmente entiendes qué es eso? ¿Has conocido a Dios de esta manera? Tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Que perdona la iniquidad, ¿sí? ¿Verdad? Grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Ok? Tardo para la ira, pero no quiere decir que no va a llegar su ira, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 3, Pedro nos va a enseñar eso, por qué es tardo para la ira, ¿ok? Pero eso no quiere decir que no va a llegar su juicio, ¿ok? Entonces, la Biblia nos habla de un Dios que está irado, ¿ok? Porque el pecado le ha ofendido, y es bastante justo y correcto que este Dios santo, puro, ¿verdad?, se ofenda por el pecado del hombre, por la rebelión del hombre. Es justo, no es injusto, no es que Dios peque al enojarse de esta manera. No, su enojo es santo, realmente es santo y no está pecando, no es igual que nosotros. Realmente, si a nosotros nos molestan las ofensas que alguien nos hace, imagínate, si nos está siendo injusto, nos ofendemos, ¿cuánto más aquel que es puro y santo, no crees? Entonces, claro que es un Dios que está airado contra el pecado del hombre, ¿verdad? Y un día va a traer, si no se arrepienten, va a traer juicio, castigo. Por eso dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente, ¿a quién? Al culpable, ¿verdad? Y ¿quién es el culpable? Yo soy culpable, ¿verdad? Pero es grande misericordia, ¿no? Y vamos a hablar de eso, ¿no? Nos presenta este Dios. Y tenemos que conocerlo. Y ese pasaje nos habla de eso exactamente, de cómo Dios va a traer un juicio, una condena, pero también Dios es un Dios que perdona y libra, ¿verdad? Si pusiste atención cuando lo leíamos, está hablando de eso, pero vamos a verlo, porque así nos está revelando este Dios de alguna manera. Entonces, vemos cómo Pedro empieza a hablar al inicio de este capítulo, acerca de este tema de los falsos maestros, y al pensar en ellos, esto llevó al apóstol Pedro a considerar el destino de estos hombres, ¿no? Que sería el castigo eterno, ¿verdad? Fíjate lo que dijo al final del verso 3, ¿no? Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿verdad? Tardo para la ira, ¿ok? Pero llega. Entonces, eso es lo que lo lleva a considerar su destino, ¿no? Pero no solo eso, lo lleva a considerar la salvación del justo, ¿no? Porque si realmente vemos un Dios que es tardo para la ira, o sea, si hay ira en él, aunque se tarde y si hay ira, ¿no? Todos somos culpables, pero nos está revelando que sí hay salvación, ¿ok? Es misericordioso. Entonces, el juicio de Dios contra esos hombres, los falsos maestros, si no se arrepienten, es inevitable, ¿ok? Va a suceder. No, lo que nos está diciendo es que no van a salir sin castigo, van a ser castigados, porque quizás algunos pensaban, bueno, pero están enseñando la Biblia, o sea, al final Dios, pues quizás los perdone, porque tiene un buen corazón, o están enseñando la palabra de Dios, de ninguna manera, porque son mentiras, son engaños, ¿verdad? Y ya lo dijo, lo están usando como mercancía. Eso Dios lo está viendo, y eso enciende la ira de Dios, ¿estás de acuerdo? Y aquí lo dice claramente. Entonces, lo lleva a meditar en esto y a considerar que estos hombres, tarde o temprano, van a recibir su castigo. ¿Okay? Y Pedro usa tres ilustraciones del juicio de Dios contra el injusto para demostrar que él castigará a esos falsos maestros. Tres juicios que aparecen, que ya ocurrieron en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Pero también menciona dos ilustraciones para demostrar que Dios libra al justo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y si los falsos maestros no se arrepienten, enfrentarán un juicio seguro, como vemos aquí. Esta es la verdad que el apóstol Pedro enseña en esta porción. Por eso, a continuación nos va a dar estos tres ejemplos del juicio seguro de Dios hacia el pecador no arrepentido. Dice entonces el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Okay? Y vamos a ver lo mismo en el verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo. Y en el verso 6, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿No? O sea, esos son los tres ejemplos que vamos a ver. ¿Okay? Y el primero es este, no perdonó a los ángeles. Ángeles que pecaron. ¿No? El primer ejemplo que nos da es este, ángeles que pecaron. La distinción es que no está hablando de humanos, ¿no? El primer ejemplo habla de seres angelicales, seres que Dios creó, ¿ok? Pero se rebelaron, ¿no? Y sabemos que al final Jesús vino a morir, pero no por los ángeles, vino a morir por los pecados de los hombres, ¿verdad? Esos ángeles están condenados. Y ese sentido de lo que va a escribir ahorita el apóstol Pedro. Pero ¿quiénes son esos ángeles, no? O sea, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ya hemos hablado en otra ocasión acerca de esto, pero si tienes ya la duda, vamos a tratar de entender, ¿no?, a quién se refiere. Lo que la Biblia dice acerca de esos ángeles no es muy claro. Nos da cierta información, ¿no? No solo en este pasaje, en otros pasajes más, pero tampoco es que sea muy, muy claro. Esto lo vimos en la carta anterior también, se mencionó, la menciona Pedro en su carta anterior, primera de Pedro, capítulo 3, fíjate lo que vimos ahí, versículos 19 y 20, habla de cuando Jesús muere, ¿verdad? Pero es vivificado en espíritu, en el cual en el espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿recuerdas que vimos eso? En capítulo 3, verso 19. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Dice verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua, ¿no? Y veamos que seguramente esos espíritus encarcelados hace referencia a estos ángeles, ¿no?, que vemos aquí en capítulo 2, porque habla de que están en prisiones de oscuridad, ¿no? Entonces están encarcelados, están prisioneros, ¿okay? Sabemos que no está hablando de los hombres, porque los hombres cuando mueren no son encarcelados, no están en una prisión, ¿verdad? Dice Hebreos que van directamente al juicio, ¿okay? Entonces aquí sí nos muestra esos seres que están como en una cárcel, una prisión, esperando una condena. Ahorita lo vamos a leer. El otro pasaje que nos habla acerca de esto es Judas, ahí adelante también en tu Biblia, después de las cartas de Juan, aparece Judas antes de Apocalipsis, y en el versículo 6, ¿no?, Judas tiene solo un capítulo, habla acerca de también de estos ángeles, ahí sí los menciona como ángeles. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces empezamos a ver alguna información más acerca de esos ángeles. Son espíritus encarcelados, están en prisiones de oscuridad, ¿verdad?, esperando un juicio, pero también son ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, ellos como seres celestiales, ¿no?, superiores a los hombres, ¿no?, lo que dice aquí es que no guardaron esa dignidad que Dios les dio, ¿no?, sino que abandonaron su propia morada, el lugar que Dios les dio en su creación, dice, y los ha guardado bajo oscuridad, muy similar a las prisiones de oscuridad que veíamos, en prisiones eternas para el juicio del gran día, muy similar a lo que Pedro, el apóstol Pedro menciona, ¿te das cuenta? Entonces son esos ángeles, ¿ok? Algo que podemos ver y notar es que tanto los lectores de Pedro como los lectores de Judas sabían a qué se referían, sabían de qué ángeles estaba hablando, ¿ok? Sabían, o sea, no necesitaban más información para entender de qué ángeles hablaba, ¿ok? Entonces era algo que ellos entendían, nosotros no, ¿verdad? Pero otro pasaje que nos habla de ángeles que pecaron se encuentra en el libro de Génesis, ¿ok? Así que acompáñame a Génesis, capítulo 6, al inicio de la Biblia, ¿ok? Si no sabes dónde está Génesis, pues ¿cómo te explico? Génesis está ahí atrás de Apocalipsis. Te vas a aventar toda la predica ahí buscando. El primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 6, un capítulo impresionante, ¿no? Si has leído este capítulo, impresionante, ¿no? Y tú quizás puedas conocerlo como, ah, sí, el diluvio. Espérame, antes de llegar ahí, algo impresionante en este capítulo, de una revelación que Dios nos da, ¿no?, acerca de Él y de nosotros. Dice así Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres, verso 1, a multiplicarse. O sea, Dios crea al hombre, el hombre peca, ¿no? Lo saca de Edén y el hombre empieza a tener descendencia, ¿no? Nace Caín, nace Abel, conocemos la historia. Y empieza el capítulo 5 donde empieza a multiplicarse los hombres, ¿verdad? Y es eso, han pasado ya cientos, probablemente ya miles de años en este momento en la creación. Y dice que aconteció, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Okay? El punto aquí es que muchos, la mayoría de los teólogos identifican que estos hijos de Dios son ángeles. ¿Por qué? Porque en todas las demás menciones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, donde se mencionan los hijos de Dios, está refiriéndose a los ángeles, no está hablando de los hombres. ¿Okay? Y hay una distinción entre los hijos de los hombres y los hijos, hijas de los hombres, perdón, y los hijos de Dios. Entonces, muchos están de acuerdo con que es una referencia a ángeles que Dios creó. Y si lo vemos así, estos ángeles, hijos de Dios, viendo que las mujeres y los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea, empezó a haber una mezcla entre estos dos seres, dos tipos de seres creados, ángeles con humanos. ¿Okay? Y tú dices, eso es una locura. Sí, el día de hoy, pero en ese tiempo podía haber sucedido. En ese tiempo la tierra era totalmente diferente a lo que el día de hoy conocemos. Fue antes del diluvio, ¿verdad? Muchas cosas. Si tú estudias bien la Biblia, te vas a dar cuenta que era muy, muy diferente. ¿Okay? Entonces, seguramente los ángeles tenían acceso a la tierra, aún físicamente. Recordemos, no tiene por qué sorprendernos esto. Recordemos que más adelante, por ejemplo, son dos ángeles junto con Jesucristo, así lo entendemos, que visitan a Abraham, ¿recuerdas? En su tienda, ¿no? Uno de ellos era Jehová, o sea, Jesús. Y los otros dos eran dos ángeles que se presentaron como hombres y fueron atendidos como hombres y comieron también y acompañaron a Abraham, ¿te acuerdas de eso? Entonces no debe de extrañarnos, ¿ok? Que suceda estas cosas y sobre todo antes de que hubiera este juicio para ellos. Entonces estos hombres tomaron mujeres, ¿ok? Tratando de mezclar obviamente el gen humano con un gen angelical. ¿Por qué es importante esto? O sea, ¿por qué debemos de entenderlo? Porque desde un principio Satanás entendió, ¿no?, lo que iba a ser la salvación del ser humano. En Génesis 3, cuando el hombre peca, Dios le dice a la serpiente, tu simiente herirá la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá tu simiente en la cabeza. Y es el protoevangelio, lo que se conoce como la primera mención del evangelio. Está hablando de Cristo, ¿ok? La simiente de la serpiente, ¿no?, va, o sea, el diablo va a herir a Jesús en el calcañar. La cruz significa esa herida, pero es una herida menor. El calcañar es el tobillo, pero él te va a herir en la cabeza, una herida mortal. Te va a vencer y es la cruz. Obviamente no se revela como tal, pero Satanás sí entendió. Ok, la simiente de la mujer, voy a destruir la simiente de la mujer. ¿Se dan cuenta? Él lo entendió y dijo, entonces voy sobre la simiente de la mujer. ¿Y qué trata de hacer aquí? Mezclar la simiente. Ok, él está tratando de mezclar la simiente porque ya mezclado ya no será la simiente de la mujer, será la simiente de la mujer y de ángeles. ¿Sí se dan cuenta? Está tratando de destruir esa simiente de alguna manera. ¿Ok? Obviamente, estos ángeles se rebelan. Y si tú recuerdas, Satanás fue un ser creado como ángel. ¿Ok? Él era un ángel que Dios creó, el más hermoso, más bello de todos. Pero por su pecado se rebeló contra Dios. Y cayó de ese lugar que Dios le dio nuevamente. Y dice la Biblia que él se llevó a un buen número de ángeles que se rebelaron también. Y seguramente eso ocurre aquí, ¿no? Cuando esos ángeles también dejan su dignidad, ¿recuerdas? Mezclándose con los seres humanos, dejando su lugar de honor que Dios les dio. Entonces, esto fue algo terrible, donde Dios nos iba a quedar con los brazos cruzados. Verso 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando Dios está hablando de traer un juicio. Aquí en Génesis 6 no habla de los ángeles, no menciona a los ángeles, habla del hombre, ¿ok? Y es donde puede decir, bueno, pero entonces no son ángeles. Mira, no nos dice exactamente qué hace con los ángeles, no dice lo que va a hacer con el hombre, ¿por qué? Porque el punto aquí es el hombre, no son los ángeles, ¿ok? lo que Dios va a hacer es enfocarse en la simiente de la mujer, no en los ángeles. ¿Okay? Pero a través de este texto podemos entender que Dios juzgó a los ángeles. Si así juzgó a los hombres, ¿cuánto más a los ángeles? ¿Okay? Entonces dice el texto, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, sus 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, fíjate, ¿no? Aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios, ángeles, a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, o sea, tuvieron una descendencia. Ahora muchos aquí dicen, a ver, pero espérame, Jesús dijo, ¿no?, que en el cielo, ¿no?, o sea, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que pasó esto? Bueno, la Biblia dice eso, pero no dice que los ángeles son asexuados. Porque muchos lo que piensan es que no tienen sexo. No, nunca dice eso. ¿Ok? Dice que no se darán, o sea, no va a pasar eso. ¿Ok? Pero nunca dice que no pueden tener una relación sexual. ¿Sí? Entonces, aquí dice que después de que sucedió esto, les engendraron hijos. Y esos fueron los valientes. Realmente la palabra valiente no quiere decir valiente. Habla de todo lo contrario. De guerreros sanguinarios, ¿no? Malos. O sea, se generó de esta mezcla una descendencia peor que el ser humano. Digámoslo así, ¿no? Hombres perversos, ¿ok? Que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué cosa? Ese es el corazón del hombre. ¿Te das cuenta? Dios está describiendo el corazón del hombre. Y ese es tu corazón y ese es mi corazón. ¿Sí lo ves? Todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Así estamos sin Cristo. Nuestro corazón solamente está pensando en cómo hacer el mal. Yo sé que tú no estás diciendo, ay, ¿cómo hacer daño? No, tu corazón pecaminoso te está llevando y engañándote a vivir así. Y de continuo, solamente está eso presente, es lo que Dios estaba viendo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, o sea, voy a desaparecer de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto le duró el gusto a Dios? 6 capítulos. ¿Verdad? Y dice, ¿sabes qué? Hice esto y ya no sirvió. Y lo pudo haber hecho, ¿no? Y nadie pudo haberlo juzgado y decir, ay, Dios falló. No, con toda razón pudo haber destruido toda su creación y haber hecho otra más perfecta, sin ninguna falla. Pero ese no era el propósito. Obviamente eso era el plan de Dios. ¿Ok? Pero Dios decide hacer esto. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahorita vamos a ver eso. Pero Génesis 6 está hablando entonces, seguramente, de esta historia con los ángeles. Pedro está hablando de esto, lo que vemos aquí en Génesis 6. Es el único lugar donde vemos posiblemente una rebelión acerca de los ángeles, ¿no? Considerando que siempre esta frase, los hijos de Dios, es una referencia a los ángeles, nunca a los hombres. Okay, lo puedes ver en Job, ¿no? Cuando se acerca Satanás delante de Dios, ¿no? Dice que vinieron los hijos de Dios delante de él, entre ellos estaba Satanás, ¿no? Y es eso, ¿no? Son los ángeles que pecaron, ¿no? Y Pedro nos, a través del Espíritu Santo, nos muestra cuál fue el destino de ellos, ¿no? Regresando a 2 de Pedro, capítulo 2. Los hijos de Dios fueron ángeles que se rebelaron contra Dios y contra el lugar que Dios, como digamos, les asignó en la creación. Esos ángeles se involucraron en prácticas prohibidas con los hijos de los hombres, ¿no? Y esa conducta pecaminosa provocó un juicio inmediato. ¿Ok? Inmediato, al grado que ni siquiera se menciona, ¿no? Pero fue algo inmediato. Y según Pedro, fueron entregados a prisiones de oscuridad. Ahora, si esos ángeles son a los que se refiere Pedro, hay cierta discrepancia en esto, ¿no? Porque si esos ángeles fueron arrojados en las prisiones de oscuridad, ¿qué pasa con los ángeles que aún están operando en el mundo? O sea, demonios, ¿no? Ángeles caídos. ángeles que perdieron esa dignidad, ¿verdad? Porque déjame leerte Efesios 6, ¿no? Que habla de eso, Efesios 6, verso 12. Efesios 6, 12, anótalo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿recuerdas? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora piensa en esto, estos hombres, bueno, estos seres celestes, como dice el texto, principados, potestades, autoridades, gobernadores en esos lugares, regiones de maldad, fueron creados por Dios. ¿Estás de acuerdo? Pero Dios no los creó en maldad. ¿Ok? Ellos se corrompieron igual que nosotros en su propia maldad. ¿Me explico? Y se hicieron seres de maldad. Por lo tanto, está hablando de los ángeles. No hay otros seres que se mencione que Dios creó, ¿verdad? Más que en el mundo espiritual, más que los ángeles. Entonces, estos ángeles son los que también, seguramente en Génesis 6, parte de ellos se corrompieron y pecaron. Entonces, te decía que la discrepancia en esto es entonces, ¿cómo fueron arrojados en prisión? Y ahorita están operando, como dice Pablo, ¿no? Luchando en contra nuestra, en ese sentido, ¿no? Nuestra lucha es contra esos seres, ¿no? Además, Satanás, quien dirige estos huestes de maldad, tampoco está prisionero, porque anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Lo vimos en 1 Pedro 5:8. La única respuesta lógica es que solo algunos de esos ángeles se encuentran prisioneros, mientras que otros están libres y activos en la tierra como demonios. Y puede ser, Dios tiene un propósito, ¿ok? Algunos mencionan que realmente los ángeles están, que son demonios ahora, que están prisioneros, eran los más poderosos, ¿ok? Claro que todo está sometido al poder de Dios, ¿verdad? Pero por eso son los que están prisioneros y los otros son los que están fuera, ¿no? Dirigidos por Satanás el día de hoy, operando, ¿no? En las regiones celestes, como veíamos, ¿ok? Entonces, claro que un día también ellos y Satanás tendrán su castigo, ¿ok? Entonces, lo que Pedro dice es que Dios no los perdonó, y eso es lo importante, ¿no? Lo que Pedro está enseñando es esto: Dios ni siquiera a esos ángeles los perdonó, ¿ok? Y esto no quiere decir que Dios no perdona, sino que Él no es indulgente ante el pecado. O sea, lo va a juzgar, ¿ok? Porque una de las mentiras que podrían estar presentando esos falsos maestros era esta. O sea, Dios es bueno, Dios es misericordioso y al final va a perdonar a todos, ¿no? A los ángeles, ¿no? A los hombres va a perdonar. Y no. Pero dice, no, no es así. Va a haber un justo juicio. Así como lo hubo también con esos ángeles. ¿Ok? ¿Qué pasó con ellos? Dice, Pedro dice ahí en el verso 4, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí hay otro problema que de repente vemos, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Ok? Sabemos que el infierno aún no está inaugurado. ¿Sabías eso? O sea, aún no está inaugurado. ¿Ok? Eso se inaugura en Apocalipsis. ¿Ok? Después de la gran tribulación, es cuando se abre el infierno y ahí va Satanás y todos los ángeles y los demonios y todos los que no creyeron en Jesús. ¿Ok? Entonces, como que fueron arrojados al infierno. ¿Ok? La palabra que se traduce ahí por infierno no está haciendo referencia al infierno como tal. Es una palabra que los griegos usaban en su mitología, que hacía referencia al lugar más bajo del infierno, ¿ok? Donde estaban presos exactamente los seres más malvados, ¿no? Y ahí los tenía Dios guardados, ¿no? Esa hacía referencia. Claro, la Biblia no habla de eso. Pedro toma esto de la mitología griega para poder explicar cómo de alguna manera esos seres fueron encerrados, ¿ok? Pero no están en el infierno como tal, están en un lugar de prisiones, por eso dice, los entregó a prisiones de oscuridad, están prisioneros, ¿ok? Esos demonios están en prisión, dice, para ser reservados al juicio, ¿ok? Esos demonios que tienen un tiempo después de tiempo vendrá su castigo. ¿Ok? Quiero leerte un par de versículos también, anótalo. Mateo 8, versículo 29. Si te conoce la historia, esa historia donde Jesús va a sacar a un demonio o a una legión de demonios ahí en Gadara, con el Gadareno, recuerda la historia, ¿no? En Mateo 8, 29. Y cuando el demonio ve a Jesús, ve lo que dice, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea, el demonio sabe quién es Jesús. Y lo declara, es el Hijo de Dios. Pero dice: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? O sea, los demonios saben que tienen un tiempo. ¿Te das cuenta? Ellos conocen su destino. Ellos saben que irremediablemente va a suceder su castigo eterno. Y cuando ven a Jesús dicen: ¡ay! O sea, te adelantaste. Has venido antes de tiempo para atormentarnos. Es lo que sigue, el tormento. Pero ni siquiera los demonios entendían la parousia de Jesús. Su primera venida o segunda venida. ¿Ok? Ellos pensaban que cuando Jesús venga es porque ya sigue el castigo, el juicio. Su segunda venida. No, Él vino primero ¿a qué? A salvar, ¿verdad? A morir en una cruz. Ellos no están entendiendo tampoco eso. Por eso dicen: ¿viniste antes de tiempo? No, está escrito que yo voy a venir primero a morir en la cruz. Lo que pasa es que no, ellos ni siquiera ellos pudieron entender esto. ¿Ok? Pero lo que vemos aquí es que ellos saben que hay un tiempo. Les queda poco tiempo para que esto ocurra. ¿Ok? Y por eso dicen: has venido para atormentarnos antes de tiempo. Va a haber un tormento para ellos, ¿te das cuenta? Porque Dios no los perdonó. En el libro de Apocalipsis se enseña que tanto los ángeles, estos ángeles como Satanás, serán arrojados por la eternidad al lago de fuego, al infierno, ¿verdad? Pero quiero que veas otro versículo, Lucas 8:31, la misma historia, pero en Lucas dice que le rogaban estos demonios a Jesús que no los mandase ir al abismo, ¿ok? Al abismo. Es una referencia pues también a ese lugar de prisión. Entonces ellos saben que les corresponde eso porque ya unos de ellos están ahí, ¿verdad? Entonces le rogaban que no los mandase al abismo. Como te decía, ellos tienen un tiempo, ¿ok? Pero ese tiempo tarde o temprano se va a cumplir. Ellos están como prisioneros esperando su sentencia. Por eso dice, siendo reservados para el juicio, ¿ok? Esos ángeles están guardados en prisiones de oscuridad de las cuales no pueden escapar. No hay forma de poder escapar de ahí. Y están guardados en espera del juicio, donde serán juzgados y recibirán la sentencia de condenación eterna. Entonces, es el primer ejemplo que pone, la primera ilustración que pone Pedro acerca de que Dios no perdona el pecado. Va a juzgarlo y va a castigarlo, ¿verdad? Entonces, el segundo ejemplo, verso 5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿no? Y el segundo ejemplo que pone es el mundo antiguo, los hombres que no se arrepintieron en el tiempo de Noé. Entonces vamos a regresar a Génesis 6, donde nos quedamos, que se continúa la historia ahí. ¿Recuerdas que nos quedamos como Dios se arrepintió y dijo: voy a terminar con todo ser viviente, ¿verdad? Pero dice el verso 8, esos peros grandiosos de la palabra de Dios, llenos de gracia y misericordia, ¿verdad? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Noé halló, ¿qué cosa? Gracia, ¿no? ¿Qué importante es eso? Es por gracia, no es por otra cosa. Lo único que el hombre pecador puede hallar delante de Dios, o es juicio, o es gracia. Y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esas son las generaciones de Noé. Verso 9. Noé, varón, ¿qué cosa? Justo. Subraya eso en tu Biblia. Justo, porque esa es la clave de esto. Justo, y lo vamos a ver ahorita en Pedro. ¿Ok? Esas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto, ¿en qué cosa? En sus generaciones. La palabra aquí generaciones habla del gen, ¿no? Realmente está hablando de, del gen, ¿no? De ahí viene la palabra semen, precisamente, ¿no? Y es, habla de esta concepción y esta, pues sí, naturaleza humana, ¿no? Y dice que era perfecto. ¿En qué sentido? Era perfecto en su generación, en su genealogía, en su gen. Que en él no había mezcla, esta mezcla de los ángeles. ¿Ok? Él era perfecto en el sentido de que había una persona que no solo era justa, sino que también no se había mezclado. O sea, ahí estaba la descendencia. La simiente de la mujer sin ninguna mezcla. ¿Te das cuenta? Entonces no halló gracia por eso. Porque él, creyéndole a Dios, no se mezcló de esta manera con los seres angelicales. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y ahí está la clave. Con Dios caminó Noé. Él era varón justo. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Justo no quiere decir que era perfecto. No quiere decir que nunca falló. Claro que era un hombre pecador como nosotros, ¿verdad? Pero fue justo. ¿Y quién es el justo? Es Cristo, ¿verdad? Pero Jesús murió, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y lo que Jesús hizo en la cruz fue justificarnos. Pero el hombre es justificado por un solo medio, y es la fe, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo fue justificado Abraham? Génesis 15:6. Y su fe le fue contada por justicia, justo, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe. Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados, pues, conclusión, ¿por qué medio? Por la fe. ¿A qué voy? Solo una persona puede ser justificada, puede ser hecha justa por medio de su fe. Entonces, si aquí dice que Noé fue un varón justo, quiere decir que él creía en Dios. Y de esa manera fue justo delante de Dios. Por eso con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Así estaba el hombre, así estaba la tierra. O sea, si el día de hoy podemos ver la violencia que está creciendo, en ese tiempo era mayor y superior, pero para allá vamos. Para allá vamos. Porque la Biblia dice que cuando Jesús venga, van a ser como los días de Noé. ¿Verdad? Así va a estar la tierra de corrupta. Y así está. O sea, eso va a ocurrir. Por eso muchas veces te lo he dicho, esto no se va a frenar. No quiere decir que no hagamos algo, tenemos que predicar el Evangelio. Pero no hay otra manera de poder frenar la maldad, porque al final va a ser esto, se va a corromper tanto que eso va a traer el juicio de Dios y Jesús va a venir, ¿verdad? Y eso nos muestra que cada día estamos más cerca de ese día, ¿ok? Entonces, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, es muy enfático. Corrupción. Así estaba la tierra. Dios ve su creación totalmente corrompida. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Claro, sabemos que Dios le dice, haz un arca, esto y esto, y lo vamos a mencionar en Pedro, es como Dios elige a Noé, varón justo, junto con su descendencia, para que puedan salvarse. Confiando en él, creyendo, haciendo un arca, algo que era inaudito en ese momento, ¿no? Noé seguramente está en el desierto, ¿no? O por lo menos en un lugar donde no hay agua, está construyendo un arca, un barco gigante, los hombres pasan y lo ven y seguramente se burlan de él, ¿qué estás haciendo? Pues un barco, ¿por qué? Porque Dios va a traer un diluvio, ¿un qué? Nunca había llovido en la tierra. Nunca había llovido hasta ese momento en la tierra. El ecosistema era totalmente diferente. ¿Cómo que va a pasar? O sea, estás loco. Pero Noé, ¿qué hizo? Fíjate lo que dice el final del verso, del capítulo 6. Y luego hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hizo Noé? Obedeció a Dios. ¿Sabes por qué? Porque era un varón justo. O sea, porque confiaba en Dios. Porque creía en Dios. Nuestra obediencia está totalmente relacionada a nuestra fe. Si tú realmente estás creyendo lo que Dios dice, vas a obedecer lo que Dios dice. Si tú no estás obedeciendo es porque no estás creyendo lo que Dios dice. Pero Noé creyó. Y eso fue lo que estaba pasando, regresando a Pedro. Si no perdonó al mundo antiguo, ¿ok? Está hablando de este mundo antiguo. Sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Y aquí vemos, cuando menciona a Noé, Pedro, vemos el primer ejemplo de que Pedro nos da acerca de la salvación del justo por parte de Dios. Te decía estas dos cosas. Sí, tardo para la ira, pero grande misericordia. ¿Verdad? Y esa es la conclusión que va a llegar al versículo 9. Porque todo esto sí, ¿a qué me refiero con esto sí? Porque si Dios no perdonó, y si no perdonó, y si condenó, te va a llevar a esto, al verso 9, donde vamos a concluir. ¿Ok? Entonces nos va a presentar lo que veíamos, siempre estamos estudiando aquí, ¿quién es este Dios? Entonces, vemos el primer ejemplo de cómo Dios salva, ¿ok? Y fue Noé, sino que guardó, ¿ok? No lo condenó junto con la tierra, lo guardó en esa arca, ¿recuerdas? Ahí lo guardó, el arca representa la salvación de Dios. Dios cierra la puerta, ¿recuerdas? Durante todos esos años en los que Noé estuvo construyendo ese barco, no era un barco, era un arca, los hombres escucharon de la salvación. Por eso dice, pregonero de justicia. ¿Okay? Noé fue pregonero de justicia. Eso significa que Noé proclamó la salvación que Dios proveía a través del arca todo el tiempo que estuvo construyendo esa arca. Todo el tiempo. ¿Cuántos años le llevó a Noé? Algunos dicen que fueron esos 120 años que se refería en Génesis 6. Probablemente, porque construir un arca tú solo con tus hijos, no la construyes en 5 años. ¿Verdad? Es mucho tiempo estar cortando madera, lijando, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día los hombres vivían 900 años en ese entonces. ¿Ok? Muy diferente, ¿verdad? El mundo antiguo a este mundo en que vivimos hoy nosotros. Entonces, de esa forma fue pregonero de justicia. ¿Okay? Estaba pregonando la justicia, varón justo, ¿recuerdas? Esa es la única forma en que un hombre puede ser justo delante de Dios. Por la fe, crean en Jesús. Crean que Dios va a traer juicio. Suban al arca. Suban al arca. Pregonero de justicia. ¿Ok? Entonces, es lo que significa pregonar de justicia, pero también significa que Dios justifica al pecador por medio de la fe. Porque Noé creyó en Dios, como te decía, al construir el arca. Y de esa manera, al igual que Abraham, su fe le fue contada por justicia. Y dice aún el texto, con otras 7 personas. Como resultado del juicio de Dios, lo que vemos aquí es que la raza humana quedó reducida solo 8 personas, Noé y 7 personas más, que son su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. ¿No? Solo así. Pero fueron los que creyeron. Los que creyeron. ¿Verdad? Y entraron. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice al final. Entonces, Dios no perdonó al mundo antiguo. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Okay? Otro ejemplo claro de cómo Dios va a traer juicio y es inevitable por el pecado, es que Él terminó con toda la raza humana y todo lo que había creado, ¿verdad? Bueno, en ese momento la raza humana, referencia a eso, excepto Noé y su familia. ¿Okay? La palabra diluvio aquí en Pedro es, en griego es cataclusmos. De aquí nuestra palabra cataclismo, que se refiere a un cambio geográfico violento. O sea, el diluvio realmente fue mundial. ¿Okay? Porque muchas personas dicen, no, es que el diluvio solamente fue en un lugar. No, 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 no. O sea, la Biblia enseña que fue todo. ¿Ok? Un cambio violento y geográfico. El diluvio en el tiempo de Noé no fue cualquier inundación. ¿Ok? Fue un cataclismo mundial que cambió toda la superficie de nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, para tratar con el pecado del hombre, Dios tuvo que hacer algo que nunca antes se había visto. Traer un diluvio sobre la tierra. Y de esa manera eliminar de la faz de la tierra a todo ser viviente, excepto a Noé y su familia. Pero es así como Dios está dispuesto a tratar con el hombre impío que no se arrepiente. ¿No? Esa es la verdad. Y el siguiente ejemplo, verso 6, dice así. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impíamente. Siguiente ejemplo que presenta Pedro acerca del juicio de Dios son las ciudades de Sodoma y de Gomorra, ¿verdad? Sabemos de qué está hablando, ¿no? Lo sabemos. Ciudades que fueron condenadas por su pecado son un ejemplo, como dice el texto, ejemplo de impiedad, ¿no? Pero sobre todo de una corrupción moral, sexual. Vemos en Génesis la historia de Lot, ahorita lo vamos a mencionar, pero vemos cómo realmente se corrompieron, ¿no? De una forma sexual, ¿no? Hablando de no solo de homosexualidad, sino recuerdas que esos ángeles visitan a Abraham y luego van con Lot, ¿no? Y esos hombres de ahí, de Sodoma y Gomorra, quieren tomar los ángeles y tener relaciones sexuales con ellos. O sea, su perversidad y su hambre y su lujuria los llevaba a esto, o sea, ya se cansaron de mujeres, de hombres, ahora a ver eso nuevo, vamos a agarrarlo, ¿no? Toda esa perversión, eso representa a Sodoma y Gomorra. El pecado sexual que el día de hoy está tan presente en nuestros días. Te digo que para allá vamos. Para allá vamos. Y tú puedes decir, ¿y por qué Dios no hace nada? Lo va a hacer. Lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Lo va a hacer, va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ya lo hizo. ¿Verdad? Ya lo hizo. Es lo que está diciendo. Juzgó a los ángeles. Juzgó al mundo antiguo. Juzgó a Sodoma y Gomorra. No creas que no lo va a hacer con los falsos maestros. Es lo que nos está explicando aquí. Entonces Dios puso el castigo de estas ciudades como un ejemplo que infundiera temor y que mostrara las serias consecuencias de no arrepentirse y continuar viviendo en el pecado. Y si Dios no perdonó a los ángeles y no perdonó al mundo antiguo y condenó a esas ciudades, Dios tampoco perdonará y condenará a los falsos maestros si no se arrepienten. Es lo que Pedro está diciendo. No crean que Dios no va a hacer algo. Lo va a hacer. Verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Este es el segundo ejemplo que pone acerca de la salvación que Dios hace. Vimos los tres ejemplos, ¿no? De castigo, de juicio. Ángeles que pecaron, mundo antiguo, y vemos aquí Sodoma y Gomorra, pero ahora habló de salvación. Noé, y ahora menciona a Lot, ¿verdad? Y libró al justo Lot, ¿ok? Guardó a Noé y libró ¿a quién? Justo Lot, y dices, a ver, espérame, yo ya leí Génesis. Y como que Lot no era muy justo, que digamos. Bueno, la Biblia dice que era justo. Y si Dios dice que era justo, fue justo. Y así hay muchos cristianos el día de hoy, que no parecen justos, pero han sido justificados por la fe. Pero viven como impíos. Ese era el problema de Lot. Ese dejó llevar por sus ojos, por vista, ¿verdad? Si conoces la historia, alzó sus ojos y vio y dijo, yo escojo este lado. Le dijo a Abraham, yo me voy para acá. Y se estaba yendo hacia Sodoma y Gomorra y terminó en la ciudad y metido entre ellos. Y apenas si pudo librarla, ¿verdad? Dios tuvo que detener el juicio porque Lot no se quería ir, ¿verdad? Y conocemos la historia de su mujer, deseando el pecado, esa vida. Quedó como estatua de sal, ¿no? Pero realmente aquí dice la Biblia que libró al justo Lot, ¿no? Entonces, pues sí, conociendo el Génesis, llegar a la conclusión de que Lot era justo es un tanto difícil. Pero Si la Biblia dice que Lot fue justo, así es. Y Lot fue un hombre justo. No por sus obras, sino ¿por qué? Por su fe. Porque esa es la única manera en que un hombre puede llegar a ser justo delante de Dios. Lot creía en Dios. A pesar de su vida tan dividida entre el mundo y Dios, Lot creyó en Dios a tal grado que su fe le fue contado por justicia también. ¿Okay? Y Dios no solamente condena a los impíos, sino también salva a los justos. Y es lo que vemos aquí. De esta manera, Pedro nos muestra que Dios distingue entre los dos grupos. Y sabe quiénes son. Dice que Lot, el justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿No? Y es eso. Ves Génesis y dices, pues yo no lo veía tan abrumado, ¿no? Pero ¿de qué dice que vivía así, abrumado por la nefanda conducta y vivía entre esas personas? El término griego que se traduce como abrumado implica que Lot se sentía atribulado en lo más profundo de su ser por lo que estaba viviendo, la conducta de inmoral y escandalosa de esas personas que vivían en Sodoma y Gomorra. Y el día de hoy podemos sentirnos quizás igual que Lot, ¿verdad? Nos sentimos abrumados de ver cómo esta agenda, ¿no?, está llegando y metiéndose hasta en las escuelas, ¿verdad? Niños pequeños, ya no se les respeta. Y vienen cosas peores, lo sabemos. Pero lo importante es vivir como Noé vivió, confiando en Dios. Si somos justos, más el justo, por la fe, vivirá, ¿verdad? Tenemos que vivir así confiando en Dios, ¿no? Dice que Lot se abrumaba de esas cosas, ¿no? Dice el verso 8. Pone un paréntesis. Porque este justo, como que Pedro lo dice, porque si era justo, ¿no? Dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, ¿no? Él vivía entre los hombres de Sodoma y Gomorra, pero pues vemos aquí que no pertenecía a ellos, ¿no? Y claro, Lot de alguna forma representa al hombre carnal, ¿no? Al hombre que ha nacido de nuevo, pero vive en la carne, ¿no? Y está ahí. Y el problema es que, claro, aquí ya vemos que la Biblia declara que él era justo y no podemos hacer nada más que creerlo. Así lo dice y fue justo, ¿no? Pero el problema de eso es que muchas veces no sabemos si realmente esa persona que vive así ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces, qué importante es que la mejor evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es que vive de acuerdo al estándar que Dios ha puesto en sus hijos, ¿no? Ser santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Buscar la santidad. No es que no falles, pero estás buscando eso y te esfuerces en buscar eso. ¿Okay? Lot dice que cada día su alma será afligida, ¿no? Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot, al parecer, no practicaba ni se gozaba en el pecado de Sodoma y Gomorra. No sé, se afligía por esto. Entonces, considerando estos tres ejemplos del juicio de Dios y los dos ejemplos de salvación, eso sí nos llevan al verso 9, donde lo vemos como una conclusión. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Okay? Y esto es lo que aprendemos acerca de Dios. Dios sabe. ¿Okay? Dios sabe y conoce todo. Todas las cosas. Y nos conoce. Me conoce y te conoce. Muy bien, perfectamente. Y sabe todo lo que hemos hecho. ¿Sabías eso? Dios sabe todo lo que yo he hecho y lo que tú has hecho. Aún lo que estuviste haciendo esta semana, Dios lo sabe. ¿Ok? No vas a engañarlo y no podemos engañarlo. Pero así como Él sabe eso, dice que Él sabe librar de tentación a los piadosos. Jesús oraba, líbranos del mal, ¿no? ¿Verdad? Porque no somos nosotros quienes nos libramos de eso, es Dios. Y sabe librar de tentación a los piadosos como lo hizo con Noé, que lo guardó, ¿verdad? En el arca. Como lo hizo con Lot, que lo libró también del justo juicio. Dios sabe hacer esto. Pero también sabe reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, al final es el juez. Él es el juez, no nosotros. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Este es el Dios a quien servimos y adoramos, ¿no es así? Es el Dios a quien le cantamos. Y es justo. Y esto lo va a hacer de acuerdo a su justicia, pero no quiere decir que al final Dios va a perdonar a todo el mundo, como muchos piensan. Dios es amor y por eso va a perdonar a todos. No, de ninguna manera, porque el amor no hace nada indebido. Ni se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿No es así? Dios libra y guarda al justo antes de condenar y castigar al injusto. Y esto nos recuerda algo. Antes de que Dios derrame su ira, porque está hablando del castigo en el día del juicio, su segunda venida, al final, antes de que Dios derrame su ira, Él rescatará primeramente a los justos. Así sucedió con Noé y con Lot, ¿verdad? Dios trajo juicio y ahí había un justo, Noé. Lo guardó en el arca. Dios va a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra, sí, pero hay un justo, Lot. Lo libró. Esperó a que saliera de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y eso nos recuerda a lo que creemos nosotros como iglesia. Nosotros no vamos a pasar por el juicio de Dios. Pedro pone tres ejemplos de que Dios va a castigar el pecado, ¿verdad? Pero hay un ejemplo mayor de esto. La cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo, Dios derramó su ira por el pecado del hombre. Y Jesús llevó en esa cruz, sobre sus hombros, la ira de Dios. La consecuencia de nuestro pecado. Eso no quiere decir que al final solamente ya creíste y ya, ¿no? Dios te perdona, te hace la vista gorda. Ah, ¿creyó? No. O sea, hubo un pago. Porque era necesario que hubiese un pago, ¿verdad? Dios es justo. Porque decir simplemente, ah, sí, ¿creíste en qué? ¿Creíste? Ah, ¿crees en mí? Está bien, pásale. No. O sea, tenía que haber pagado nuestro pecado. Y Jesús murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo ves? Y si tú no lo has hecho, no sé qué estás esperando, porque el juicio va a venir. Estos hombres, engañadores, falsos, no están arrepentidos. Y Pedro lo sabe, por eso está hablando tanto de la condenación. Pero eso es para todos nosotros. No importa que no seas un falso maestro. ¿Okay? Si has pecado contra Dios. Lo iba a hacer como pregunta. Si has pecado contra Dios, no. Has pecado contra Dios. Afirmación. Necesitas arrepentirte. Si no lo has hecho, arrepiéntete porque el juicio vendrá. ¿Ok? Dios sabe reservar a los injustos para ser castigados en el juicio. Pero también sabe librar de tentación a los piadosos, a los que han creído en Él. Así que cree en Jesús. ¿Ok? El mayor ejemplo de que Dios realmente no va a dejar libre al culpable, fue la cruz. Fue la cruz. A tal grado que envió a su Hijo, perfecto y justo totalmente, a morir por los injustos. Si no, no tendría sentido la cruz. Y es creer en eso. Esa verdad también se ve en el hecho de que nosotros estamos seguros. Porque Él hará lo mismo con nosotros cuando Él venga por segunda vez. Okay. Quiero terminar con esto. Acompáñame a Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. Quizás no lo sabías, quizás nunca lo has leído. Es necesario que sepas esto. Que el mismo texto nos dice que nos animemos con esas palabras. Que nos alentemos unos a otros con esas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿No? En ese momento había mucha angustia, ¿no?, de parte de los creyentes que tuvieron parientes creyentes, pero ya habían fallecido. Ellos esperaban, es 1 Tesalonicenses capítulo 4, ellos esperaban el regreso de Jesús pronto, ¿no? Ellos esperaban que Jesús regresara pronto. Pero ya habían pasado algunos años y no regresaba. Y lo peor es que muchos habían ya muerto. Entonces dijeron, ¿qué está pasando con ellos? O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Están muriendo. Y dice, hey, no quiero. No, dicen, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Así Pablo lo expresa. Como si hubieran estado adormitando. O sea, están durmiendo. ¿Okay? Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que no tienen la esperanza en Dios. Murieron y ya no sabemos dónde se fueron. Y ya, o sea, la tristeza los conmueve. No, o sea, no lleguen a entristecerse de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué cosa? Y resucitó. ¿Creemos eso? Amén. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, Dios los va a resucitar. ¿Ok? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Fíjate lo que dice verso 15. Que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces eso lo lleva a Pablo a explicar esto. Para Pablo y todo creyente, tiene que estar esto en nuestro corazón. Somos esa última generación que estaremos con vida cuando Jesús venga. Ese es el pensamiento de Pablo y tiene que ser el nuestro siempre. Cada generación tiene que pensar de esa manera. Jesús viene el día de hoy por mí. Tenemos que pensar de esa manera. Para Pablo, sabemos que no fue así, pero para Pablo es lo que está diciendo. Fíjate lo que dice. Dice, nosotros que vivimos, o sea, que no hemos muerto, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Él decía, yo voy a estar aquí vivo hasta que el Señor venga. ¿No? Claro, sabemos que Pedro no, o sea, murió. Pablo, perdón. Pero esa es la idea. ¿No? No precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. ¿De qué habla esto? Lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Cuando Jesús venga, antes de traer juicio, y es la parousia de Jesús, no va a tocar la tierra, pero va a estar en el cielo, en las nubes, como dice el texto, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, ¿no? Para recibir al Señor. En ese momento, Dios nos va a llamar. No vamos a experimentar muerte, simplemente vamos a ser transformados, ¿ok? Los estemos vivos cuando el Señor venga. ¿Pero a qué voy con esto? Porque después de eso comienza el periodo de gran tribulación, el periodo de la tribulación, perdón. Que son 7 años, 3 años y medio, los últimos 3 años y medio es la gran tribulación. Que esto lo vemos en Apocalipsis y Daniel, ¿ok? Es un periodo que sabemos que va a ocurrir. Pero lo que nosotros creemos como iglesia es que la iglesia no va a pasar por ese periodo. ¿Okay? Hay otras enseñanzas o interpretaciones donde se dice que la iglesia va a pasar por ese periodo. Pero esos textos de Pedro y lo que estamos citando de Pablo muestran claramente que Dios no va a permitir, Dios libra al justo del castigo, ¿verdad? Y es lo que Pedro está enseñando, en parte hablando de Noé y hablando de Lot. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros que hemos creído en Jesús, antes de que Jesús venga y comience ese periodo de tribulación en la tierra, y por último los 3 años y medio de gran tribulación, la iglesia ya no va a estar aquí. El primer acto con el que va a comenzar ese periodo es precisamente el rapto de la iglesia. ¿Okay? Eso lo vamos a estudiar más adelante en Apocalipsis, pero bueno. Exactamente esto. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Por qué? Porque realmente lo que tú y yo merecíamos, el juicio, ya fue cargado en la cruz de Cristo. No tenemos por qué pasar nuevamente por otro juicio de Dios. Y la tribulación, sobre todo la gran tribulación, es un periodo de juicio de Dios. ¿Qué va a ocurrir? ¿Okay? Pero lo que vemos aquí es este pasaje, ¿no? La conclusión de Pedro en el versículo 9. Ese es nuestro Dios. Sí. Dios, recuerda lo que veíamos, es tardo para la ira. Grande misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Okay? Y así va a ser. Dios de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero es grande misericordia. Pero puede perdonar la iniquidad y la rebelión. Y ya lo hizo en la cruz. Pero es necesario que el hombre responda a eso. Es necesario que nosotros respondamos y creamos en Él. Y creamos en su sacrificio, en su perdón otorgado a través de la muerte de Cristo y su resurrección. Y es creer en Él. Nuevamente yo te invito, si tú no has puesto tu fe en Jesús, pon tu fe en Jesús el día de hoy. Cree en Él, sé justo delante de Él. Cree en su sacrificio. Dios puede librarte de lo que viene, porque lo que viene es un periodo más fuerte, más terrible de lo que vivió Sodoma y Gomorra. Entonces Dios es ese gran Dios, ¿okay? Pero necesitamos atender esto y entender esto. Al final, pues como dijo Pedro, esos falsos maestros no se van a librar de esto. Y este pasaje nos hablaba de su destino. La siguiente semana continuamos viendo sus características, pero este pasaje, aparte de los falsos maestros, nos enseña, ¿no? Más bien nos lleva a realmente tomar en serio, ¿no?, la decisión que hemos hecho por Jesús. Si hemos creído o no hemos creído en Él. Vamos a terminar dándole gracias a Dios, ¿les parece? Señor, agradecemos esta mañana por tu palabra, Señor. Nos recuerda quién eres, Señor. Eres un Dios justo, santo, fiel, Señor. Que como veíamos, tardo para la ira y gran misericordia, Señor. Que sabe librar al justo del castigo, Señor. Pero también, Señor, no tendrá por inocente al culpable. Y eso también es para nosotros, no solo para los falsos maestros, es para nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, porque un día tú nos revelaste a Jesucristo, nos revelaste tu justicia, nos revelaste, Señor, que creyendo en Él podemos ser justos. Y tenemos esa certeza y esa seguridad, Señor, de que un día estaremos contigo, Señor, y no pasaremos por ningún tipo de juicio. Aún cuando tú regreses por tu iglesia, Señor, tú los vas a sacar como a Lot, Señor. Como a Noé, nos vas a guardar precisamente del juicio, Señor. Y confiamos en eso. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en ti, Señor, de esa manera y viviendo por fe como lo hizo Noé, no como Lot, sino como lo hizo Noé, Señor. Confiando en ti en todo tiempo, Señor. Obedeciendo todo lo que tú nos enseñas, Padre. Por favor, y yo te pido, si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en Jesús, Señor, yo te pido que hoy sea el día de salvación y que puedan creer para que sean librados del juicio que viene, Señor. Por favor, Padre, trae salvación a este lugar, convicción de pecado y sobre todo una convicción de que tú eres el único medio de salvación a través de la cruz, Señor. Por favor, Señor Jesús, Padre, gracias por tu obra, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Señor. No hay otra forma de ser justificado, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.